¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros. Yo soy Nuria Gómez Videla y le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuense, ya recuperado de su gripe. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Sí, casi recuperado, te diría.
Casi, upa.
Sí, muy bien, gracias a Dios.
¿Leíste mucho?
No, la verdad que no tenía ni voluntad para leer, pero me voy a poner ahora a tiro.
Bueno, hay que...
Ahora que se aproxima la Feria del Libro, estuve escuchando el programa pasado donde vos entrevistaste a uno de los directivos de la Feria del Libro. La verdad quiero conocer mucho más porque me parece que va a ser un año de muchas sorpresas.
Exactamente, la Feria Internacional del Libro, este año es la número 46, empieza el 28 de abril hasta el 16 de mayo en el predio de La Rural. Y esta superproducción que tenemos nos consiguió hablar con Ezequiel Martínez, que es periodista, gestor cultural y editor. Ha trabajado en todos los medios argentinos y del extranjero. Su trayectoria es increíble. Durante 26 años se desempeñó en el Grupo Clarín en diferentes roles como prosecretario de redacción de la revista Viva y jefe de la sección Espectáculos. Pero este año se enfrenta a un nuevo desafío muy importante, porque por primera vez inaugurará el 28 de abril la Feria Internacional del Libro como director. Y lo tenemos en línea. Hola, Ezequiel, Nuria y Luis te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buen día, un gusto saludarlos y hablar con ustedes.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Mirá, queremos saber más sobre cómo va a ser esta Feria del Libro, porque vemos que va a haber un montón de cosas. Va a estar el homenaje a Saramago, va a estar Vargas Llosa con su nueva novela sobre Pérez Galdós, va a haber un firmógrafo. Queremos que un espacio para todo lo que sea tecnología, booktubers, recomendadores de libros digitales.
Literatura juvenil, todo, todo. Todo lo que no pasó en estos dos últimos años lo vamos a encontrar.
Estamos abrumados,
ahora.
Así que queremos llamarte y que nos cuentes de primera mano cuáles son los platos fuertes para esta próxima Feria del Libro.
Bueno, sí, como bien dicen, estamos abrumados porque es no solo por estos años sin feria que se sienten y hay como una necesidad de volver y de reencuentro, sino por la cantidad enorme de cosas que tiene, no solo esta programación cultural, que son más de 1.500 actividades, no solo ya las que organiza la Fundación El Libro, sino que cada expositor o institución que está presente con un stand, que son casi 600, tienen su propia programación también, así que es una fiesta, ¿no? Una fiesta del libro, y como bien dicen, o bueno, no debería decirlo yo, pero con muchos platos fuertes y con cosas muy interesantes. Ahí primero les cuento, aunque por ahí la gente no sabe mucho, antes de que abra la feria para el público, sí, los días 26, 27, 28, tiene lugar en la rural y ya con todos los están armados, lo que llamamos jornadas profesionales, donde vienen editores, libreros, agentes literarios de todo el mundo y se reúnen a hacer negocios, a intercambiar ideas, problemas, debatir, que eso es ya hay una sensación térmica y un hervidero previo a lo que después la gente ya conoce y recorre cada año, que bueno, pero está bueno señalarlo porque también esto demanda mucho trabajo detrás y ayuda mucho a la industria, ¿no? Que ha estado bastante castigada. Y luego vienen ustedes párenme porque yo hablo un montón.
No, exactamente, te decía que justo esos días anteriores es cómo se juntan escritores, editores y lo que es la industria editorial, lo que se llaman, ¿no?, los negocios detrás en la industria editorial, que bien le hacen a los libros.
Por supuesto, y ayudan mucho, y aparte intercambiar problemas comunes y tratar de encontrar soluciones. La verdad que es un momento de mucha euforia y de muchas ganas, ¿no?, de salir adelante y de tratar de resolver problemas y qué sé yo. Y después tenés las jornadas internacionales de educación, el encuentro de narración oral, digamos, hay muchos programas, el encuentro de escritoras y escritores de Latinoamérica y el similar pero de argentinos. Por ahí les empiezo a contar, por ejemplo, el de Argentina va a inaugurarlo Mariana Enríquez, una de nuestras grandes escritoras,
claro,
muy querida, muy traducida, muy leída aquí y en todas partes, así que estamos muy contentos de que ella participe inaugurando este diálogo. Y el de escritores y escritoras de Latinoamérica lo inaugura Diamela Eltit, que es la chilena que ganó el último premio en lenguas romances de la FIL de Guadalajara. Y después está cantidades de autores, pero de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia.
De La Habana, ¿no?, que es la ciudad invitada.
De La Habana es la ciudad invitada de honor. Estamos esperándolos con mucha ansiedad, que era la ciudad invitada en el 2019, cuando en 2019 se anunció la Feria del 2020, que se tuvo que suspender un mes antes de que arrancara. Y bueno, La Habana ya tenía toda una programación preparada y una delegación, y mantuvimos la invitación para esta edición. Bueno, Guillermo Sacomano, que es el que inaugura.
Guillermo Saco, sí, donde se generan las controversias, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues es parte del folclore. El acto inaugural sirve también para que el sector haga sus reclamos. Hay muchos que lamentablemente se repiten una edición tras otra. Otras cosas se solucionan de a poco, se van logrando de parte del gobierno nacional y un montón de cosas de las leyes que favorezcan al sector. Pero bueno, también es la vidriera que tienen las cámaras que integran la Fundación El Libro para exponer sus problemáticas, para reclamar soluciones, ¿no? Y bueno, es como parte de todo. Y después, depende de quién inaugure, también el ruido que se genere.
Pero
yo digo que mejor que haya ruido y que no, que pase todo en silencio o que no haga ese ruido, porque está bueno, es parte del debate, del intercambio. Del país que somos.
Totalmente.
Ayer estaba leyendo en el diario que reseñaban cómo van a ser los homenajes en conmemoración por el centenario de José Saramago, porque viene la viuda de Saramago, ¿no? Pilar del Río, la traductora, la periodista.
Sí.
Vi que presentan una película en el Malva y bueno, que ella va a estar, por supuesto, en la Feria del Libro, donde va a haber un espacio de homenaje en particular, ¿no? ¿En qué va a consistir ese homenaje?
Sí, te cuento. Mira, bueno, primero, acá que no nos escuche nadie, si te llega a escuchar que dijiste la viuda,
se
va
muere.
A un poco.
Sí, no es la viuda, sí.
Ella, la esposa, mira, ella me pone un ejemplo. Dice, un día fui a dar una charla en un colegio y uno de los chicos me preguntó, ¿usted es la novia de Saramago? Dice, y me encantó.
La sí, pareja, es, bueno, la digamos.
Sí, tal cual. Bueno, la esposa,
su mujer,
es su productora,
sí,
al español, bueno. Es la presidenta de la Fundación Saramago. La verdad que me encantó que haya aceptado venir. Efectivamente hay un ciclo de cine ahora en el Malva y después en la feria lo que vamos a hacer, ella seleccionó unos textos de personajes femeninos de las novelas más emblemáticas de Saramago, Memorial del Convento, Ensayo sobre la Ceguera, La Pasión según Jesucristo, Las Intermitencias de la Muerte, fue rescatando fragmentos y esos fragmentos van a ser interpretados por actrices y bueno, ya estoy develando sorpresa.
Qué lindo, ¿no? Bueno, está bien.
Una de las que... y después va a presentar una biografía gráfica muy bonita, muy linda, que es novedad desde de abril y que va a estar, por supuesto, en la feria y que en el Día de Portugal, que es el primero de mayo, que se celebra, va a estar también ella ahí presente. Así, y después vamos a inaugurar una exposición también con la colaboración de la Embajada de Portugal y el Instituto Camões sobre la vida y la obra de José Saramago. Así que es una excelente forma de homenajearlo en su centenario. Y después, si me dejan seguir con la línea Premios Nobel,
a ver.
Por primera vez vamos a hacer, hicimos un acuerdo con la Fundación de Gabriel García Márquez.
Sí, te iba a decir, viene el hijo.
No, el hijo lamentablemente no viene, pero sí lo vamos a tener vía streaming.
Ah, bueno, ok, que presentan un documental, ¿no?, de él.
Mira, vamos a hacer primero un homenaje, porque se cumple 40 años del premio Nobel a Gabriel García Márquez. Va a estar el director de su fundación, Jaime Abello Banfi, su hijo, Rodrigo García, que escribió el año pasado, aparte, un libro muy conmovedor, muy de primera mano, sobre los últimos días de la vida de García Márquez y su madre, Mercedes Barcha, que se llama Gaby Mercedes, una despedida. Y va a estar también Gloria Rodríguez, que fue la editora de García Márquez cuando, bueno, que editó 100 años de soledad, que está en Sudamericana, y también que recibió desde la editorial la noticia que le habían dado el premio Nobel. Pero también con la fundación hacemos un taller de periodismo cultural que lo va a dar Jorge Carrión, que viene desde España. Ajá. Directamente, así que 2 días durante la feria va a estar este taller gratuito para periodistas culturales.
Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Ezequiel Martínez, director de la Feria Internacional del Libro, que inaugura el 28 de abril.
Sí, Ezequiel, yo quería preguntarte también, a tono también con la onda latinoamericana, ¿qué día va a estar Vargas Llosa en la Feria del Libro? Porque sé que va a estar leyendo capítulos de su última novela sobre Benito Pérez Galdós.
Sí, te corrijo, es un ensayo sobre Pérez Galdós.
Ah, es un ensayo. No tuve oportunidad de leerlo.
Es un ensayo sobre... No, es que todavía no, el libro va a estar ahora en mayo en las librerías.
Ah, ok. Sí,
yo lo vi publicado en redes.
Es novedad,
ok.
Pero bueno, no estaba tan fuera de porque las últimas veces él se inspiró en personajes reales, así que bien podría haber sido una novela sobre Pérez Galdós también. Pero mira, él va a estar primero el 6 de mayo. Va a ser 2 actividades, una a las 18:30, donde vamos a anunciar un convenio, un acuerdo entre la Fundación El Libro y la Cátedra Vargas Llosa. Ahí va a estar también Javier Cercas en ese acto. Y luego a las 20 hay otro sobre la nueva novela iberoamericana. Va a estar, Vargas Llosa, va a estar moderada por Jorge Fernández Díaz, va a estar Luis de la Cuenca, un español, un escritor que fue director de la Biblioteca Nacional de España, va a estar Alejandro Ruemes y María Rosa Alojo, y creo que no me olvidé de nadie más. Eso el viernes 6. Y después el domingo está en 2 presentaciones, una la de su libro sobre Pérez Galdós y otra presentando, y ahora se me va a escapar el nombre, a una autora española que viene a presentar su novela y él la va a acompañar. Ay, Dios, no me va a salir el nombre.
Bueno,
es uno de estos nombres compuestos de Marquesa encima.
¿Y va a estar en el filmógrafo? Contanos un poco esta nueva modalidad que va a tener la feria para todos los escritores que firmen sus ejemplares.
Sí, Vargas Llosa no va a firmar ejemplares, que ha dicho que tampoco va a dar ejercicio. Grande, ¿viste? Tiene 87 años, anda con bastón, está perfecto, lúcido, como siempre, pero bueno, tampoco es cuestión, porque aparte de acá se va a Rosario, tiene una agenda cargada y pidió por favor que lo siempre alguien un cacle le va a hacer y le va a pedir que le firme el libro por ahí en un pasillo, pero bueno, ese es inevitable. Pero el firmódromo es, contemplando todo esto de la pandemia que nos digamos, nos puso a pensar qué cosas podíamos contemplar para ayudar un poco al contexto en que se está dando, por más que ya estamos todos vacunados y que no hay ya casi restricciones, dijimos, bueno, estos autores que firman con las larguísimas durante horas, que arman aglomeraciones quizás en los pasillos y corredores, entonces hicimos un pabellón especial solo para firmas de autores. Entonces va a tener 4 puestos simultáneos, las editoriales se van a anotar, van a poner, bueno, yo quiero estos autores que yo, y vamos a tener un espacio en un pabellón con las filas bien ordenaditas, esperamos, para la firma de autores.
Me parece una muy gran idea, ¿no?
Excelente,
espectacular idea. No, porque después se hacen las colas, después cuando recorres a través de los pabellones, es verdad, se hacen unas colas tremendas, se hace amontonamiento de gente, a ver quién es el que está firmando, digo, esto está como más ordenado.
Es la idea, ¿no? Y esperemos que los expositores y las editoriales nos acompañen, porque bueno, nosotros estamos en un gran esfuerzo, estamos dando este espacio, pero bueno, también hay que respeten al que tiene el turno siguiente, si viene otra editorial con otro autor, ¿no? Esas cosas que a veces a los argentinos nos cuesta un poquito respetar, pero bueno, si entre todos nos ponemos de acuerdo, yo creo que va a andar bien.
Ezequiel, sabemos que tenés muy poquito tiempo, pero me quedé con la espina sobre el libro de Vargas Llosa y Pérez Galdós, porque justo este mismo año una ensayista argentina que trabaja en Alemania nos habló de Pérez Galdós, que a mí me pareció un autor ya como un poco olvidado. Yo me acuerdo que había un libro que se leía en el colegio hace ya mucho tiempo, se llamaba Marianela, ya lo conté acá, y después leí alguna cosa de él, pero me pareció como que había quedado olvidado, y después empecé a ver a Pardo Bazán, que era, no sé si pareja o había tenido una affair con Pérez Galdós, una de las mujeres en su vida, que también empieza a aparecer en las antologías a raíz de su condición de mujer. ¿Qué nos podés contar sobre este libro?
Pérez Galdós es yo tampoco lo vi todavía. Pero Pérez Galdós en España es sobre todo conocido por una serie que se llama Episodios Nacionales. Él narró toda la historia de España en diferentes tomos, digamos, y que también se lee allá en las escuelas y demás, y digamos, es como su obra más emblemática, ¿no? Pero si Vargas Llosa se ocupó de él, es que debe tener una vida apasionante y una obra también. Yo debo confesar que lo único que tengo leído es como unas crónicas de viaje que hizo por Europa, sobre todo mucho de Italia, pero no lo tengo tampoco dominado, digamos.
Una escritora que entrevistamos el año pasado acá, Mariana Dinópulos, dijo que era el nuevo Cervantes, dijo. Sí. ¿Te acordás?
Epa, mirá.
Bueno, dijo, ¿no? Ese no.
¿Qué te parece?
Sí, nos dejó. Bueno, parece que lo están mirando, porque si Vargas Llosa lo ha tomado también. Bueno, Ezequiel, te deseamos mucha suerte. Sé que te tenés que.
Muchas gracias.
Tenés una agenda súper agitada, y lo que viene, me imagino, son 3 semanas que no vas a parar.
Paramos, pero bueno, hay todo un equipo detrás, no soy yo solo, y es verdad que estamos un poquito agotados en esta recta final, pero con la satisfacción de que después el resultado lo vamos a disfrutar todos.
Bueno, así será. Buen comienzo el 28 y gracias por esta charla.
Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Chao, hasta luego. Hablamos con Ezequiel Martínez, que es el nuevo director de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad, que empieza el 28 de abril. Luis, nos vamos a una pausa, creo.
Y las canciones acompañan, que suene. Si el calor alivia, invítame. Si las miradas saludan, asómate. ¿Qué secreto guardaba la noche en su mente que no supe ver? ¿Qué secreto sabe el aire puro que no adiviné? ¿Qué cosas me estoy perdiendo que me harían sentir mejor? ¿Qué no supe comprender de ti? Que me alejó, pero las palabras curan, las canciones acompañan, caminar aleja la ansiedad, ansiedad de las cosas rotas, inquietud de las horas quietas. ¿Qué mensaje mandaba tu voz en la noche que no descubrí? ¿Qué palabras dibujaba el cielo?
Nuria, hoy nos está acompañando la cantante española Marina Rosell. Marina Rosell es una de las voces de la transición en Cataluña, ¿no? La generación de entre 50 y lo nuevo más contemporáneo que escuchamos el programa anterior, esta cantante, sí, que hasta el día de hoy ha grabado más de 20 trabajos discográficos, algunos con distribución internacional, Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal.
Un lujo.
Escuchamos un poquito más.
Aleja la ansiedad, ansiedad de las cosas rotas, inquietud de las horas quietas. Si las palabras curan, que hable. Si las canciones acompañan, que suene. Si
el calor. Bueno, Luis. Esta semana tenemos un día internacional, estamos llenos de días internacionales, ferias internacionales, de todo. El sábado, que es el 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se declaró, que lo declaró la UNESCO en París, todo se declara en París, parece, en 1995. Y en la ciudad de Buenos Aires va a haber muchas actividades vinculadas al libro. La Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad va a ofrecer actividades. Hay que entrar a www.buenosaires.gob.ar/bibliotecas y ahí vamos a encontrar entrevistas, charlas, cuentos narrados, talleres infantiles, música en vivo y la biblioteca del Parque de la Estación, que yo no sé si la conoces, que es muy linda, el Malvanera, va a ofrecer un montón de actividades también.
Sí, lo más divertido de todo me parece lo que va a hacer el gobierno de Mendoza.
Sí, ¿sabes que sí? Estuve leyendo una iniciativa muy, muy, muy curiosa, que en homenaje por el Día Internacional del Libro, lo que están convocando es una búsqueda del tesoro. Van a esconder 6 tesoros en el Parque Central y en la Plaza Independencia y van a ir dando pistas durante esta semana para que los encuentren, ¿no?
Para los que se quedaron con ganas de encontrar los huevos de Pascua.
Exactamente.
El fin de semana pasado. Vos sabés que ¿sabés por qué se celebra el Día Internacional del Libro? ¿Por qué la fecha? Parece que coincide el aniversario de la muerte de Cervantes con
Shakespeare.
Entonces,
sí, exacto.
Acá tengo un libro en mis manos que compré ahora. Es un libro que editó Galerna recientemente. Se llama Filosofía on Demand.
Mira vos.
El escritor, filósofo, periodista y docente Tomás Balmaceda, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis?
Hola,
y Nuria,
Tomás,
te saludan.
¿Cómo andás?
Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente. Tomás, estaba comenzando a leer tu libro y dije, vamos a llamarte para que nos expliques mejor, porque me pareció divertidísimo para toda la gente que piensa que la filosofía puede ser algo serio, tedioso, difícil de comprender.
Y no tecnológico.
Me pareció divertidísimo primero el título de Filosofía on Demand, y nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo, para que los lectores comprendan.
Claro que sí. Mira, como contaste recién, yo soy filósofo, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me dedico hace muchos años a la docencia, a la investigación, uh-huh. pero siempre sentí que un poco la filosofía era demasiado solemne. Creo que la filosofía tiene que ser rigurosa, tiene que ser una actividad que hay que tomársela muy en serio, pero no necesariamente tiene que alejar a las personas, o no por lo menos tiene que hacerla sentir que no cualquiera puede filosofar. Yo creo que estamos nosotros los que somos filósofos profesionales, por decirlo de alguna manera, pero luego si uno piensa en la filosofía como ese ámbito de la reflexión, de las preguntas, del cuestionar humano, creo que todos y todas podemos acceder a reflexiones filosóficas, y de hecho me parece que es una herramienta, el análisis filosófico relevante para los tiempos que corren. Así que un poco la propuesta con Filosofía on Demand fue tratar de utilizar las series que estamos todos muy metidos ahí viendo, ya sea series clásicas que vimos cuando éramos chicos, como sí. las más actuales del mundo del streaming, utilizarlas como excusa para empezar a plantear o discutir aquellos tópicos en donde la filosofía tiene algo que decir, tiene algo para pensar, y replicar un poco lo que yo creo que sucede en todas las casas o en todos los grupos de WhatsApp o en redes sociales, cuando empezamos a ver una serie, que alguien empieza a decir, che, bueno, vos hubieras actuado como tal, o claro. por qué tal personaje hizo esto, o por qué me cae mal este villano, pero tampoco me cae tan bien el protagonista, como tratar de utilizar a una obra de ficción, en este caso la serie, como un disparador para la reflexión filosófica.
¿Y cuáles son las mejores o peores series que dan respuestas a estos cuestionamientos así universales o filosóficos como la muerte, el amor? Guíanos, no sé, danos una guía a ver si la tenés.
Mira, en general la filosofía más que respuestas busca preguntas, o sea que un poco, y en eso sí es un poco exigente, ¿no? Busca del lector y de la lectora que completen ellos mismos ese trabajo, y es un poco lo que invito. Pero por ejemplo, qué sé yo, de las grandes series, a mí por ejemplo me interesa mucho Mad Men, la serie sobre la publicidad. Bueno, hablar un poco acerca de los antihéroes, ¿no? ¿Por qué Don Draper es tan insoportable, tan imposible, nadie lo quisiera de jefe, pero sin embargo nos atrae, nos parece que
lo queremos,
que nos cuenta algo que exactamente, a pesar de que realmente es tipo un ser despreciable? Pienso también en Breaking Bad, que por ejemplo como la idea de conocer que uno va a morir puede cambiar nuestra actitud frente a la vida, y ahí también, ¿no? Un antihéroe como Walter White, que al que le dan al comienzo de la serie 3 años de vida por un cáncer muy agresivo que tiene, cómo eso lo transforma, y en un comienzo empieza a cocinar y a vender drogas para ayudar a su familia, y luego nada, descubre su costado oscuro y se entrega ahí. Pero también hay, ¿no?, como otras visiones más quizás locales. A mí me interesan mucho Los Simuladores y esta idea como antiintuitiva ética de que, bueno, es un grupo que miente y que engaña, pero para hacer el bien, ¿no? Y eso nos enfrenta a decir, bueno, ok, entonces hay justificación para mentir, o quizás, no sé, algo como El Marginal, que también nos enfrenta a la pregunta sobre el castigo, ¿no? Porque nos parece a todos que hacerle mal al prójimo en ciertas ocasiones es correcto, ¿no? Esa justificación moral del castigo, en donde, bueno, todos aceptamos que es correcto hacer un mal a alguien que cometió un delito, y por qué creemos que hacer un mal es un bien, o que le podemos estar haciendo un bien haciéndole un mal, ¿no? Entonces esas son algunas de las preguntas que, digamos, de estas series clásicas, no sé, hablo de Los Simpson, hablo de los que somos más de los 90, de Beverly Hills 90210, o de Friends, digamos, distintas opciones.
Todas de nuestra edad, Luis, todas series de nuestra edad.
Bueno, de otro momento de las series, y que también el streaming nos permite poder volver a verlo, ¿no? En pandemia Friends explotó, y eso también nos marca un poco como, bueno, había un interés también por volver a esos formatos más clásicos del sitcom.
Tomás, vos dejaste muy claro que lo importante de la filosofía son las preguntas y no las respuestas, pero no vamos a terminar esta entrevista sin que vos nos des algunas respuestas, porque planteaste muy seria la cuestión del mal, y ahora queremos saber un poco más, ¿bajo qué condiciones se puede justificar el mal?
Bueno, ahí la pregunta es si eventualmente, digamos, qué es lo que uno considera, y es una reflexión clásica de la filosofía práctica, qué es una buena vida, ¿no? Como que uno cuando empieza a pensar esas reflexiones éticas, lo que trata de pensar es, bueno, ¿bajo qué criterios? Es más difícil hoy, tanto en la filosofía como en la sociedad, pensar en términos absolutos, ¿no? Como que en ocasiones nos sentimos más cercanos a justificar o a entender ciertas acciones o ciertos actos en determinados contextos, ¿no? Y lo que hacen un poco, por ejemplo, los simuladores, es decir, ok, hay un bien mayor que vendría a ser, qué sé yo, no sé, ayudar a una persona que por ejemplo, que fue víctima de una estafa, o que fue engañada, o que necesita el dinero, y que frente a ese bien mayor hay males menores, ¿no? Como mentir, como hacerse pasar por otra persona, como engañar a alguien que es un delincuente, o alguien que quizás nos debe ese dinero, y poder ponerlo en peso. Eso nos enfrenta a visiones más clásicas, por ejemplo, de un autor muy importante, de Kant, un autor germano, que justamente lo que él pensaba era que, bueno, que no había relatividad en eso, que el mal es mal en términos absolutos, y lo que está bien en términos absolutos, y que no hay una buena justificación, por ejemplo, para mentir. Pero luego vamos a nuestra vida cotidiana y vemos que, por ejemplo, las mentiras piadosas existen. Existen tanto cuando yo, qué sé yo, le miento quizás a mi hijo o a mi hija para que pueda comer vegetales, porque le digo que va a venir el cuco, o le digo que, qué sé yo, una comida no tiene acelga cuando en realidad la tiene. Y luego hay otras mentiras piadosas donde quizás uno da parte de enfermo en el trabajo porque no tiene ganas de ir, o para, qué sé yo, te ves con un ex en la calle y no querés que tu actual se ponga celoso, entonces, bueno, no se lo contás, lo omitís. De alguna manera, esa es una de las visiones en donde, digamos, la filosofía nos enseña a reflexionar y a pensar, bueno, que quizás no necesariamente mentir siempre está mal, y que hay momentos, circunstancias en donde si dijésemos siempre la verdad nos traería más problemas y más dolor que si eventualmente alguna que otra vez hacemos una pequeña mentira, ¿no? Los simuladores creo que nos muestran eso. Nos sentimos cercanos a este grupo de salvadores o de personas que deciden de alguna manera doblar las leyes críticas y rígidas de la sociedad en pos de un bien mayor.
Uh-huh. También estaba recorriendo un poco tu libro y veía que está planteado con mucha seriedad el tema de la muerte, ¿no? ¿Qué significa que seamos mortales? ¿Cuándo muere una persona? Vinculado a Breaking Bad, que vos ya la nombraste, sí. O Buffy la Casa de Vampiros. Está muy bueno.
Sí, para mí, mira, para mí el tema de la muerte es un tema central en la sociedad de hoy, sobre todo, nada, todos estamos viniendo de estos 2 o 3 años más o menos encerrados, sí. Y todos hemos perdido a alguien, ya sea desde gente que es conocida porque la conocíamos de redes sociales o de la televisión o de los medios, o incluso, nada, familiares, compañeros de colegio. Creo que de alguna manera esta pandemia nos volvió a enfrentar esta finitud de la muerte, que para la filosofía siempre fue un tema muy interesante y atractivo, porque lo cierto es que si uno tuviese que pensar una certeza, es decir, algo de lo cual no se puede dudar, algo de lo que todos estamos seguros, bueno, vivimos en esos tiempos tan líquidos, ¿no? En donde quizás uno no sabe si mañana va a tener trabajo, o el precio de la carne, o si va a volver una pandemia o no va a volver, o si va a poder volver a viajar, pero algo que es seguro que vamos a morir, ¿no? Que todos los que están escuchando en este momento el programa, todos ustedes los que están ahí en el piso preparándolo, yo mismo, vamos a morir. Eso es una certeza, y lo sabemos más o menos desde que tenemos conciencia de nuestra finitud, y sabemos que que esto es un paso, ¿no? Algunas personas creerán que después de la muerte es otra cosa, que volvemos en otro cuerpo, que vamos a otro plano, y muchos creemos que no hay mucho más que la muerte. Sin embargo, esa certeza tan grande como que anida adentro suyo dos incertezas muy importantes. La primera es que no sabemos cuándo vamos a morir. Matemáticamente, probabilísticamente, yo podría morir antes de terminar esta nota, y lo que nos están escuchando, quizás alguien muera antes de que termine el programa, y tampoco sabemos cómo vamos a morir, ¿no? Tenemos fantasía, podemos pensar una enfermedad, un choque, un error, estar durmiendo, ¿no? pero sin embargo no tenemos nunca esa certeza. Entonces, una buena pregunta filosófica es: ¿por qué no estamos asumiendo nuestra propia finitud? Y eso no quiere decir que tenga que ser todo triste o aburrido. Las culturas, los momentos, distintas personas nos enseñan que justamente encontrar y reconocer esa finitud puede ser algo positivo, nos puede dar una nueva luz sobre algunas cosas que pensamos o sobre la manera en la que vivimos, y yo creo que eso es interesante. Vemos en las series un montón de personajes que mueren, incluso algunos que nos rompen el corazón, porque
totalmente,
no sé, entonces, bueno, qué sé yo, hay una serie que a mucha gente le gusta, se llama Grey's Anatomy, que tiene mil millones, sí, de temporadas, y que fueron muriendo los protagonistas, sí. Incluso Game of Thrones, ¿no? Que de alguna manera nos enseñó que no hay que encariñarse con nadie porque puede cruzarse una lanza y matar a alguien en cualquier momento, y sin embargo, como que para nuestra propia vida es más difícil enfrentarnos a esa finitud. Creo que la pandemia nos acercó a eso, pero ahora que estamos volviendo a esta nueva normalidad, nos estamos de vuelta olvidando de que, bueno, estamos acá de paso.
Me gusta, Tomás, escucharte, ¿eh? Decís que yo hice comunicación social, pero...
Sí, Tomás, vos sos
docente
y exalumno de la Universidad de Buenos Aires. ¿Tenés algo para decirnos de esta batalla campal que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras esta semana? Fue como un escándalo, ¿no? Uno siempre cree que la universidad es un ámbito de pensamiento.
El claustro.
Sí, el claustro, sí, donde la gente dirime las cosas o las diferencias con diálogos, llega a consensos, sobre todo entre este alumnado, ¿no? Que uno espera que sea más reflexivo. Se agarraron literalmente las trompadas.
Bueno, yo creo que no está reñido el pensamiento con lo físico. Sí, yo te digo, estoy
con la acción.
Este cuatrimestre no me tocó dar clases. Yo generalmente doy clases en el segundo cuatrimestre, las materias que doy, así que justo no estaba en el edificio. Por supuesto, como cualquiera que fue a una casa de estudio, esas imágenes son muy, sí, dolorosas, y como mencionan ustedes, ¿no? Como inesperadas, porque uno también piensa que esos momentos así de solucionar las cosas a las piñas quedaron atrás. Pero bueno, supongo que nada, ningún ámbito está ajeno a la violencia en general que hay en la sociedad, y algo que también, pensando un poco, que es una sensación más general, esto puede sonar un poco banal, pero lo estuve viviendo. Volví a dar clases en otras instituciones, en otras universidades donde también trabajo, y siento que hay como una especie de mientras que hay personas que todavía les cuesta salir a la calle, y es normal y es esperable, creo que hay otras que están desesperadas por el contacto físico, por abrazarte, por toquetearte. Siento como que en general, en la calle, en la facultad, como lo digo banalmente, bien, pero bien, lo siento en serio, siento un poco de calentura, como que en general uno está como un poco caliente, y también veo que están como que la gente está con, diría mi mamá, con la mecha más
expresiva,
corta, como más rápidamente te grita, más rápidamente te empuja,
salta la térmica,
qué sé yo, en el tráfico, claro. Y creo que bueno, que mi querida facultad de Filosofía y Letras ahí en Puan, en la calle Puan, no escapa esto.
Puede ser que haya pasado eso. Bueno, para ir cerrando, Tomás, a ver, algunas preguntas que hacemos a diario, las semanas. ¿Qué estás leyendo hoy y qué estás viendo hoy?
Mirá, estoy leyendo un libro de un autor estadounidense, que se llama, en realidad australiano, perdón.
A ver.
David Chalmers, que se llama, está en inglés, pero sí, supongo que pronto lo van a leer. Se llama Reality Plus, en realidad más, que es sobre metaverso y problemas filosóficos con mi grupo de investigación. Vamos a tener, que paso si quieren los invito.
Sí, mañana, contanos, vi eso.
Los terceros miércoles. Claro, tercer miércoles de cada mes, con mi grupo de investigación hacemos encuentros abiertos por YouTube, para charlar temas filosóficos actuales. En este caso, este año vamos a hablar de metaverso, que es esta nueva forma de realidad aumentada, realidad virtual. Es mañana a las 17 en el YouTube de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que es youtube.com/SADAF Argentina. Entonces estoy leyendo ese libro que estuve leyendo, y estoy escribiendo un capitulito para un libro sobre cultura digital, así que estoy leyendo sobre memes también, así que estoy como leyendo entre ese libro y leyendo así cuestiones más filosóficas de los memes. Y de las series, me enganché con una serie vieja, pero que me está recontra gustando, está en HBO Max, se llama The Comeback, La Vuelta. Es sobre una actriz que es una ficción, pero sí, que parece ser como un documental, y es una actriz que fue muy exitoso en los 80 y que ahora vuelve a convocar y filman un reality show sobre ella. Está en HBO Max, se llama The Comeback.
Bueno, muy bueno, muy bueno todo lo que está. Tomás hace de todo, porque ha escrito muchos medios nacionales, está todos los domingos en la columna de tecnología en la revista Viva de Clarín, y estaba viendo entre todos los libros que leíste, que escribiste uno de Antártida.
Sí, totalmente, el año pasado.
Junto con Agustina Larrea.
Exactamente, hace poquito se reeditó porque tuvo buena repercusión, así que estamos contentos. Y se llama Antártida, historias reales increíbles del continente blanco. Y sí, una de las pasiones que tenemos con Agustina es ese continente tan misterioso, tan distinto. Y bueno, entonces nada, nos dedicamos a hacer como una historia que tiene mucho de argentino, pero también mucho de global, de lo que nosotros consideramos que es como lo más parecido a otro mundo en este mundo, ¿no? Vamos a ir a Marte, hay gente que está en la Luna, todo eso, pero la verdad es que el espacio que rompe con todo lo que conocemos, en donde no se puede llegar caminando, no hay Google Maps, nos encontramos cada día con una nueva novedad, con una noticia distinta, es completamente diferente a lo que conocemos, es la Antártida. Y bueno, y ese libro que escribimos con Agustina, que nada, estamos muy contentos porque llegó a muchos lados, este año estamos yendo a muchos colegios porque muchos colegios lo están leyendo.
La Argentina tiene una historia muy...
Sí, la Antártida tiene una historia muy especial con la Argentina. Somos el país que tiene la presencia ininterrumpida más extensa, más de 114 años,
claro que sí,
que hay una bandera argentina flameando. Y nada, para nosotros es muy importante.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por atendernos y por contarnos sobre tu libro Filosofía On Demand y tantas otras cosas.
Hablamos de todo, sí, de todo.
Bueno, pasar con un filósofo. Chicos, muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a vos.
Chao, buenas tardes.
Chao, gracias. Chao, chao.
Nuri, estuvimos en conversación con Tomás Balmaceda. Él es doctor, filósofo, periodista y docente. ¿Nos vamos a escuchar un poquito más de música?
Sí, 12:43.
Ha llovido bolas, balas, velas, risas, rosas, rezos, luces, lazos, luz. Ha llovido penas, pinos, panes, lunas llenas, llanos, brazos tuyos míos. Más tendrá que ser más, más tendrá que ser más. Ha llovido pisos, pasos, pesa, radio, rubia, rabia, sables y silbidos. Ha llovido cantos, cuentas, quintas, guerras, garras, grúas, partos y perdidos. Más tendrá que ser. Tendrá que ser más. Más en estos años tan tacaños, fueron pocos los peldaños, más tendrá que ser. En estos tiempos tan violentos, fueron pocos los momentos, más tendrá que ser. Ha llovido frutas, fresas, frases, rayos, rollos, rancios, dados y destinos. Ha llovido camas, lanas, unas setas, sotas, botas, pero poco ha sido. Más tendrá que ser más.
Nuria, seguimos escuchando hoy a nuestra cantante seleccionada Marina Rosell, la voz de la transición en Cataluña.
Muy bien. Qué lindo, Luis, me encantó. Sí. Y lo que viene ahora, tenemos de todo, ya lo dijimos en el bloque anterior. En Buenos Aires no nos alcanza. Buenos Aires tiene una agenda cultural tremenda y comienza el Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI, que se va a celebrar a partir de hoy. Hasta el primero de mayo, vamos a tener una cartelera súper rica para ver de todo. Cine internacional y nacional. Y ahora vamos a tener en línea a Yossi Abilio, que es el autor del libro Pequeña Flor, que en realidad pasa a ser ahora una película a cargo del director
Santiago Mitre.
Santiago Mitre.
Es una película que se estrena hoy en el Cine Multiplex Monumental La Valle a las 19 horas. Hola, Yossi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Luis y Nuria te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis, Nuria, un gusto.
Bien, bueno, queríamos hablar con vos para que nos cuentes sobre tu libro hecho película, Pequeña Flor.
Bien, me parece muy bien.
¿Qué nos podés
Paso
contar?
Paso del formato papel.
¿Participaste del guión?
Mirá, vieron que estas cosas tienen largos recorridos.
Sí.
Así que ya... No, esta historia empezó hace una punta de años, 6 o más. Uh-huh. ¿No? Y primero estuvo el interés de Santiago, de algunos amigos cercanos a Santiago, uh-huh. y hubo lecturas, hubo encuentros, charlas, y después, bueno, cuando esto empezó a encaminarse hacia la posibilidad de la adaptación concreta, el guión lo leí varias veces. No participé, en el sentido de que no lo escribí.
Ajá.
No estuve en la factura, digamos, en la cocina del guión.
Sí.
Fue una obra, digamos, una reescritura, adaptación de él mismo y de Ginás.
Ajá.
Y bueno, y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo creo que este tipo de traslados, digamos, ¿no? Cuanto más apropiados, reapropiados, reescritos y barra deformados, mejor.
Uh-huh.
Porque bueno, le dan una vida nueva al universo, digamos, más allá del
total,
libro,
un significado nuevo.
Bueno, se ve que entonces sí. Estás muy contento con cómo ha quedado la película.
Bueno, contento en la realización, ¿no? Como que en estos tiempos, como decía acá, recién escuchaba la canción de mientras esperaba la habla.
Sí, de Marina Rosell.
Que decía estos tiempos tan violentos. En la canción se refería a otros tiempos tan violentos, pero todo el tiempo tenemos tiempos tan violentos.
Uh-huh.
Hemos tenido antes, tenemos ahora y tendremos en el futuro. Y en estos tiempos violentos, en el sentido de, bueno, de tan convulsionados,
sí.
En tantos sentidos. La concreción, la realización de un trabajo de este tipo, bueno, ya es motivo de celebración, sin duda. Y que llegue el momento, digamos, de la exhibición, está buenísimo. Uh-huh. Yo la vi una vez hace largo rato ya, hace un año y pico.
Ah,
muy
tiene
contento.
Tiene su tiempo de ya.
Claro, porque viste cómo le ha pasado a tantas producciones audiovisuales y no audiovisuales. Uh-huh. Entiendo que escénicas, bueno, musicales, ni hablar, aunque literarias, han quedado en un sentido atrapadas, digamos, en este callejón que fue la pandemia.
Uh-huh.
Para mal y para bien también, yo creo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Porque, bueno, primero que no hay elección, ¿no? Las cosas fueron como fueron, y después hay toda una situación de maduración que no está mal.
Uh-huh.
Y sí. Cuéntenme.
Sí, yo sí, para salir tal vez un poquito de la película que va a ser la noticia de hoy, yo quería referirme a tu libro Pequeña Flor. Estuve viendo un poco y te quiero contar que acá mi compañera Nuria Gómez Videla tiene una cuenta que se llama Un Libro Corto, donde recomienda por Instagram libros cortos para lectores sin tiempos, y vi que tu Pequeña Flor tiene 128 páginas.
Exacto, sí.
Así que la desafío a Nuria que después de esta entrevista lo reseñe también en su cuenta. Eso por una parte. Y
pero
por
que
otra
nos cuente
parte,
un poco qué es Pequeña Flor, porque lo vamos
sí, no, vi que tiene una particularidad, que es un libro que está escrito en un solo párrafo.
Exacto, sí.
Así es un libro escrito en un solo párrafo. Bueno, escrito no, en realidad, editado en un solo párrafo, por supuesto, ¿no? La escritura, uno puede imaginar y soñar con esta situación donde el escritor lo escribe de una sentada. Pero bueno, no fue así. El que lo escribe en una sentada, justamente, es el narrador, el protagonista de esa historia.
¿Qué es,
en una
José?
Noche exacto, en una noche febril, como varias que viene teniendo en su último tramo de vida, entre la paternidad y, bueno, la pareja y la pérdida de trabajo y una vocación nueva por el asesinato. Y la escribe efectivamente en una sentada. Y una noche, llamémoslo así, interminable. Y la idea del párrafo sin interrupción, bueno, da cuenta un poco de eso, ¿no? De este aliento sin límite, ¿no?
Un estado febril, ¿no?
Bueno, habrá que leerlo, ¿no? Lo tendremos que
reseñar. Lo vas a tener que reseñar.
Lo voy a leer y lo voy a reseñar en un libro corto.
Y después te desafío a Yossi, lo desafío a Yossi a que lea tu crítica.
Bueno, muy bien. Bueno,
no Yossi... tengo Instagram, así que
bueno, alguien te lo puede leer, alguien te lo puede leer, me pedís a
alguien me lo puede leer.
Sí. O te lo hacemos llegar. Bien.
Bueno, ahí yo está. Sí, te deseamos mucha suerte en el estreno hoy, que repetimos, va a ser en el Cine Multiplex Monumental de La Valle a las 19 horas.
Es
la premier mundial de Pequeña Flor, que es la nueva película de Santiago Mitre, así que una adaptación de tu novela. Te decíamos.
Así es, esto va a ser acá en el festival y entiendo que a partir del mes próximo, a mediados de mayo,
lo vamos a poder.
Se va a estrenar en salas por aquí.
Espectacular.
Así que, bueno. Bienvenida la lectura del librito y bienvenida, por supuesto, la
ambas cosas, en ambos formatos.
Ahí va.
Bueno. Todo lo mejor, gracias, Yossi. Buenas tardes.
Gracias a ustedes por el llamado.
Chao, gracias.
Saludos.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, Luis, estamos de vuelta. Nos queda muy poquito. ¿Cuántos entrevistados tuvimos hoy?
Uy, sin aliento quedamos.
Bueno, yo te voy a... volvemos a mis reseñas de un libro corto.
¿Qué trajiste esta semana?
Traje un libro que se llama Autorretrato, de Édouard Levé, un francés. Lo editó Eterna Cadencia. Tiene 93 páginas, Luis. Más corto que esto, te juro, no se consigue.
¿Cuántas páginas?
93. Bueno, te cuento un poco.
Cuento.
¿Lo conoces al autor?
Sí.
Édouard Levé, ¿lo conoces? Bueno, bien. Era un artista multifacético, fotógrafo, pintor y escritor. Su vida fue muy tormentosa, fue muy corta. Se suicidó a los 42 años en el 2007, pero dejó 4 libros. Uno que se llama Obras, uno que se llama Autorretrato, que es el que traje yo, otro que se llama Diario y el último que fue publicado luego de su muerte, que se llama Suicidio y que justamente lo dejó escrito luego de haberse suicidado. Yo traje Autorretrato, es un libro que escribió en 2005.
Medio oscuro, ¿no?
Es un libro que...
¿Lo disfrutaste?
Sí, que se lee de un tirón y que te va atrapando porque en realidad él habla de él. Vos decís, ¿cuánto me puede a mí importar la vida de este personaje? Pero bueno, no es un personaje, habla de él como persona. Habla de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus amigos, de la fotografía, del amor, de las mujeres que conoció, de las drogas que probó, de las que no probó, de los que prefiere comer, de las cosas que sabe, de los autores que lee, de su familia. Y yo, después, mientras iba leyendo así como de manera voraz este librito, terminé y dije, bueno, ¿y ahora qué escribiría yo de mí?
Ajá.
Digo, porque despierta eso
en 93 páginas, una lista, no sé,
él escribió su vida en 93 páginas. Es súper recomendado. Voy a decir que es un escritor atormentado, pero esto de tormentoso que tiene el libro atrae y mucho. A mí me dejó pensando, es ágil, no aburre, da curiosidad y hay que llegar al final, Luis. Porque la última frase, Luis, es develadora. Porque es una frase que el lector se va a hacer también y que va a buscar la respuesta y quizá no la encuentre. Y yo te voy a leer frasecitas cortas del libro porque vale la pena. Viste que siempre leo un pedacito del libro. Leí la semana pasada, no sé si me escuchaste desde tu
cama.
Fiebre.
Sí.
Él dice en un momento, no me da miedo lo que haya al final de la vida. No creo que exista Satanás. Me cuesta tirar la basura. Me parece que soy más feo de perfil que de frente. Me asombra que me quieran. El amor me da inmensos placeres, pero me quita tiempo. Lo repito. Édouard Levé, Autorretrato, súper recomendado en un libro corto de hoy.
Mira. Muy bueno. Te quiero contar entonces sobre otro libro que publicó Alfaguara recientemente. Es una selección de cuentos de Julio Cortázar que está ilustrado por Isol con varias técnicas. ¿Lo viste? Está muy bueno.
Isol es una genia.
Sí. Son una serie de cuentos seleccionados por Aurora Bernárdez, además, que es la albacea del escritor, es la mujer de toda su vida. Viste que él tuvo varias mujeres a lo largo de su vida, pero bueno, con la que terminó y la que lo terminó cuidando fue la primera, Aurora Bernárdez, que se murió hace poco.
A veces pasa eso, ¿eh?
Sí, ella era traductora del UNESCO, hizo toda su carrera en París, y además, ¿sabes qué? Es la, no hablamos de este autor cuando hablamos de la poesía, es la hermana o media hermana de Francisco Luis Bernárdez. En general los lectores siempre estuvieron muy asombrados de que ella no hubiera escrito. Se murió hace poquito y la verdad que no sé si ha dejado algo escrito o no. Parece que algo va a aparecer. Ella es la albacea de Cortázar, no sé si te lo conté, pero bueno, ahora no es más la albacea porque ya se murió.
Bueno, Luis, nos tenemos
te lo recomiendo, es muy lindo, nos tenemos que ir, ¿no?
Nos tenemos que ir. Bueno, tenemos mucha literatura y muchos libros en la ciudad de Buenos Aires, a disfrutarlos. Le agradecemos a nuestra producción, que es de lujo, que consigue lo imposible, a José Luis Sorci, a Pato González y a nuestro operador que está allá atrás, Charlie, le mandamos saludos, nos banca. Luis, buena semana, lee mucho, nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos el martes que viene. Chao,
Nuria, buenas tardes.
Camino del cine en los cristales, vi otra película, la de la calle. Mundo de ruido y fronteras, de sueño y cristal. Camino del cine en las esquinas, vi la película de la soledad. Gente que viste bien pero contesta mal. Camino del cine en los gestos, vi una película de amor de temblor. Todo se enciende y se apaga y no hay final. Camino del cine en las calles, vi otra película. En un mundo en duelo, un hombre juega al golf con un bastón de ciego. Camino del cine en los bares, vi otra película. Todo el mundo grita y alguien dice no, como si dijera sí. Mundo de ruido y fronteras, de sueño y cristal. Al volver del cine oí: trátame bien, te trataré bien. Quizá nos salvará la delicadeza. Trátame bien, te trataré bien. Quizá nos salvará la delicadeza.